tema del voto de los uruguayos desde el exterior, porque siempre intentamos seguir la evolución que va teniendo toda esta cuestión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El otro día veíamos la reunión que se realizaba en Francia por parte de la senadora Constanza Moreira con la gente del Consejo Consultivo, de la gente que está apoyando la ronda cívica por el voto del exterior, y también con el colectivo de chilenos que están trabajando también a nivel conjunto, en este caso en Francia, para que tanto Uruguay como Chile puedan encontrar los mecanismos correspondientes y dejar de esa manera de ser los únicos dos países que no le brindan esa posibilidad a sus connacionales, por una cuestión técnica más que nada. Y en muchas oportunidades, todos los legisladores que están cerca de estos temas han estado en este programa, por lo pronto dando sus puntos de vista, sus opiniones, tratando de explicar en qué está la cosa. Y el caso de la diputada María Elena Laurnaga es uno de esos en los que cada vez que la hemos convocado, muy gentilmente accede a atendernos para abordar esta cuestión. Hoy puntualmente, además, porque integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales recibió al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con su informe convocando al sistema político en su conjunto y superando intereses partidarios, promover los consensos imprescindibles para garantizar el ejercicio de este derecho esencial al funcionamiento del sistema democrático de todos los ciudadanos y ciudadanas, como lo manda la Constitución, tal como ellos lo han presentado, habilitando el voto consular. Y bueno, lo que nos interesa, María Elena, bienvenida una vez más al programa.
Sí, bueno, gracias por la invitación.
Es saber, bueno, por dónde transitó un poco el tema y por dónde está esta recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que sabemos ya que ha hecho otros planteos formales ante el pedido de los colectivos vinculados al voto para que, bueno, sea otra de las instancias a tener en cuenta a la hora de debatir y discutir este tema.
Claro. Bueno, fue interesante. Nosotros ya habíamos escuchado el informe de la presentación pública que ellos hicieron el 11 de abril, pero hoy pudimos discutir con más detalle y en profundidad con los integrantes del directivo de la institución. En primer lugar, nos parece que es una respuesta importante que da el Estado uruguayo también a esa expectativa de los uruguayos en el exterior, que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo responda a esa demanda masiva que todos hemos a la que todos hemos asistido, en este caso materializada a través de cartas con cientos de firmas o miles de firmas pidiendo que se considere el tema. La primera conclusión que me parece interesante señalar es que esta iniciativa de la Institución de Derechos Humanos, que recoge inquietudes y antecedentes en el sistema político, en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento y en la sociedad civil, como decía, y en los uruguayos en el exterior, de alguna manera generó como un mejor clima, digamos, para trabajar este tema a nivel interpartidario, ¿no? Creo que ha habido entonces una fundamentación muy profunda, muy seria, de cómo el derecho al voto de los uruguayos es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. Después cada uno elegirá ejercerlo o no ejercerlo, pero la posibilidad de ejercerlo tiene que estar garantizada por el Estado. Y esto fue reconocido tanto por los partidos de oposición como de gobierno que estábamos allí representados en la comisión. Sí. Creo que la primera conclusión es que hubo un buen tono, que esto de alguna manera atempera las tensiones que en el pasado hubo a nivel interpartidario en relación al tema del voto en el exterior, y me parece que es importante. Ellos hicieron una argumentación primero basada en los compromisos internacionales asumidos por Uruguay, en segundo lugar, en el reconocimiento del derecho de ciudadanía y de cómo está constituida la nación en el Uruguay establecido en la Constitución de la República, y debatieron el artículo 1 de la Constitución, donde habla, bueno, donde dice que los que son ciudadanos del país aquellos que viven en su territorio, ¿no? Sí. Eso se fue fundamentado por ellos. El carácter restrictivo que tiene ese artículo en el marco de todo el capítulo en donde ese artículo se plantea, y fundamentando con el resto de los artículos de la Constitución referidos al tema, la inocultable vocación, digamos, de la Constitución de la República de reconocer a los ciudadanos este derecho y sobre todo de promover mayor identidad y pertenencia a los integrantes de esta nación en donde reposa la soberanía. En tercer lugar, ellos argumentaron que ya ha habido un avance significativo en relación con los puntos que los uruguayos en el exterior plantean para la consideración, que son tal vez más restrictivos de los que originalmente se pensaba. Ejemplo, bueno, votar a través de los consulados, votar exclusivamente para las elecciones nacionales a presidente, senadores y diputados, diputados del respectivo departamento, y no incluir las elecciones departamentales, etcétera. Uh-huh. Son 4 o 5 puntos que plantea la red por el voto de uruguayos por el voto en el exterior, que de alguna manera tuvieron buena cabida y que en el sistema político, y que ellos retoman ahí como una fundamentación, como antecedente, pero también como fundamentación.
Ahora, María Elena, por lo que tú nos explicas, aunque también, bueno, eso se lo deberíamos preguntar al Instituto de Derechos Humanos, pero ellos trajeron ya bien concreto el tema, cosa de que de pronto la discusión no se vaya por otros lados, es decir, que si es consular, que si es epistolar, que si votamos...
O sea, ellos dicen que ellos no están proponiendo una modalidad, se pueden buscar otras, pero sugieren que han hecho consultas y vínculos con otros ámbitos del Poder Ejecutivo, del sistema institucional uruguayo, por ejemplo, con la Corte Electoral, y que la Corte Electoral estaría en condiciones de habilitar las posibilidades de un registro de votantes con muy poco esfuerzo, digamos. Uh-huh. Uruguay tiene un sistema de registro muy importante, muy significativo, y proponen, cosa que ya estaba propuesta antes, proponen que las credenciales se identifique con una o dos letras previa a la serie y número de la credencial los países de residencia. Ellos proponen como una posibilidad, no se cierran a eso porque no están optando por un mecanismo, sino que recomiendan encontrar un mecanismo, pero sugieren que un mecanismo sencillo sería el voto consular,
claro,
y que habría condiciones institucionales para habilitar eso. Yo tengo que decir también que en reuniones anteriores de esta comisión hemos llamado a la Cancillería, y la Cancillería ha planteado que tiene condiciones de garantizar el acceso de los votantes uruguayos a través de consulados o a través de mesas que los consulados definan en el exterior. Por lo tanto, que la parte logística no debería ser un aspecto restrictivo. Y sugieren y convocan a un acuerdo interpartidario y entre sistema político y organizaciones sociales, ¿no?
Está muy bien. María Elena, ¿en qué medida lo podemos hablar con usted? Porque ha estado en estos temas, evidentemente, y con nosotros incluso en este programa. ¿Se puede decir que la participación o la sugerencia de la Institución de Derechos Humanos le ha dado un aporte significativo a toda esta temática, por lo menos en el ámbito parlamentario? Es decir, que por lo pronto, yo no digo que se va a solucionar todo de un día para el otro, pero que sí ha significado un avance positivo en este aspecto.
Mira, yo creo que el aporte de la Institución Nacional de Derechos Humanos facilita el camino de la negociación. Todos sabemos que acá hay negociación política, ¿no? Facilita el camino de la negociación y legitima los fundamentos jurídicos del derecho de los ciudadanos más allá de las apreciaciones partidarias o sectoriales. Ha perdido peso, me parece, las resistencias que estaban focalizadas más en las herramientas, como el voto epistolar, uh-huh, que en el derecho final de votar.
Claro.
Entonces, me parece que en este sentido facilita las cosas. Te diré que, como conclusión, los parlamentarios integrantes de la comisión hemos señalado que consideramos que hay condiciones políticas de constituir una comisión especial de la Asamblea General o una comisión especial bicameral para poder trabajar en este sentido. El Frente Amplio ya estaba impulsando una comisión bicameral de trabajo en esta materia, y bueno, en estos próximos días vamos a estar negociando con cada fuerza política la integración de una eventual comisión, uh-huh, de la Asamblea General para tratar este tema.
Creo que esto responde un poco lo que te iba a preguntar ahora, pero sí, en alguna medida... también es bueno remarcarlo, y por la misma razón de todo este proceso que han vivido todos estos legisladores, que prácticamente con todos hemos estado hablando de esta cuestión, se puede decir, obviamente, que María Elena Laurnaga no va a responder por ellos, pero que sí hay otro tipo de actitud frente a esta cuestión, que por lo menos no es tan cerrada, o que por lo menos aquellos argumentos han ido desapareciendo para ir a algo más lógico, ¿no?
Sí, creo que se puede decir directamente eso. Se puede decir que hay un mejor clima, que hay menores resistencias y que hay voluntad política de los partidos de trabajar en el instrumento que lo haga posible.
Uh-huh.
Yo no se puede decir, y claro, no quiero generar expectativas falsas,
claro,
en el tiempo en que esto suceda. Si fuera por nosotros, Frente Amplio, nosotros quisiéramos que esto sucediera este año para que pudiera concretarse en la elección del 2015, del 2014. Sabemos que eso tiene unas enormes dificultades y estamos dispuestos a trabajar en esta línea, aunque sea para el 2019. Por lo tanto, no queremos generar expectativas falsas en el tiempo que esto insuma, porque ese tiempo es parte de una negociación también. Entonces, me parece importante que los compatriotas que están escuchando este programa, que siempre son tantos, sepan de que estamos trabajando para que sea lo antes posible. Ojalá sea en el 2014, pero que no surge de la discusión de hoy el compromiso en términos temporales, para no generar expectativas falsas.
Sí,
digo esto porque también hay manipulación. Hace pocos días, Jorge Eiris del Consejo Consultivo de Córdoba me escribió, por suerte, rápidamente para preguntar si era verdad la noticia del Observador de que el Frente Amplio estaba en contra del voto en el exterior, y no era así, ¿no? Que había habido una decisión, lo consultamos en la presidencia del Frente, la presidencia del Frente quiere impulsar esto, ojalá para el 2014 y si no para el 2019,
sí.
Pero lo queremos hacer con responsabilidad, no podemos otra vez generar una frustración mayor a los compatriotas diciéndoles que va a ser dentro de un año.
No, ¿sí? yo creo en ese aspecto, atrevidamente, si se puede decir, que la gente en general ha sido muy consciente de esto y, por lo tanto, no quiere volver a hacerse expectativas falsas. Es más, todo el mundo, quienes estamos en este tema, desearíamos que fuera mañana o para este año o para las próximas elecciones. Sin embargo, yo, por lo menos, desde mi punto de vista, con todos con quienes he conversado estos temas, hemos intercambiado, he tratado de sugerirles que no sean demasiado optimistas para que sea para estas elecciones.
Claro.
Si sale mejor. Pero no generar eso mismo que de alguna manera el plebiscito la otra vez generó, una expectativa desmedida que después devino en una frustración electoral que costó mucho, ¿no?
La ausencia de un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo no responde a falta de compromiso o interés con el tema. Responde justamente a generar las oportunidades para que este proyecto de ley surja de un consenso social y político que trascienda al Poder Ejecutivo.
Claro.
Por eso no quisieron repetir la experiencia de la frustración anterior y están ellos motivaron y estimularon este tipo de iniciativas. Desde el punto de vista sectorial, muchos la hemos estimulado también, pero nos parece que es responsable también decir eso. No ha habido un proyecto del Ejecutivo, no por falta de interés, justamente por prudencia para generar primero el consenso social que haga viable el proyecto y no generar otra frustración, ¿no?
Sí, yo creo que también hay un aspecto que es importante, ¿no? Y que no sea un decretazo, sino que a esta cuestión se arribe con la mayor cantidad de consensos posibles, con todas estas cuestiones que son delicadas a veces.
Exactamente.
O que son muy debatidas. Creo que está pasando, sin ánimo de comparar, con otras cuestiones en el país, como la legalización de la marihuana, la cuestión del aborto, donde se da una discusión que podrá uno estar de acuerdo o no, pero por lo menos que se llegue a una cuestión que sea consensuada en los acuerdos y en los disensos también, o que por lo menos verle el lado positivo a esto. Se ha demorado tanto en aprobar algo que resulta tan lógico que los uruguayos puedan votar, que ojalá que una vez que se resuelva, por lo menos salga una ley o una normativa lo más completa posible, ¿verdad? Desde el punto de vista de que si se esperó tanto tiempo, bueno, que eso dé todas las garantías para todos, ¿no? Para los que están de acuerdo y los que se oponen.
Claro. Mencionaba en la reunión que también me parece que hay condiciones culturales para aceptar el voto en el exterior, más allá de algunas resistencias. Hemos tenido que protagonizar la más reciente de todas, la elección italiana, en donde vienen los italianos a hacer campaña en nuestro país, donde vemos uruguayos, candidatos al Senado de Italia que han estado en contra del voto en el exterior acá.
Es increíble, ¿no?
Es increíble, pero me parece que de todos modos esas experiencias han generado también un contexto y un clima cultural en donde los argumentos en contra se han ido cayendo, ¿no?
Es que claro, llega un momento en que si todos esos que se oponen a esta cuestión aparecen después en otro plano, apoyando o participando de cosas similares, es muy difícil después sostenerlo, ¿no? Creo que eso ha sido también positivo, si se quiere, porque, bueno, esos argumentos empiezan a desaparecer por la vía de los hechos con estas experiencias. María Elena, ¿qué otros pasos se prevén en lo inmediato con respecto a este tema? Y bueno, aclaro, sin ánimo de generar expectativas, sí, pero bueno, se ha avanzado y se sigue avanzando, eso es evidente.
En lo inmediato, nosotros, en el Frente Amplio estamos constituyendo un grupo de trabajo, pero estamos, como conclusión de la reunión de hoy, cada partido va a plantear en su bancada manejar la posibilidad de crear una comisión de la Asamblea General para tratar este tema. Veremos las respuestas de cada partido, de cada bancada. Eso en el ámbito parlamentario. En el ámbito público vamos a seguir construyendo la opinión pública de que este es un derecho que hay que garantizarle a los ciudadanos, y que por lo tanto los ciudadanos son todos. Vamos a utilizar el argumento que hoy se trabajó también en la comisión por parte de la Institución de Derechos Humanos, de que esto refuerza la identidad y el compromiso con la nación de los uruguayos y uruguayas que viven en el exterior, y si acá nos llenamos tanto la boca con nacionalismos y con desarrollos de esta identidad nacional, bueno, esto es un componente sustantivo, ¿no?
Sí.
Enseguida, bueno, la institución nacional va a seguir haciendo algunas consultas con organizaciones sociales y incluso con algunas otras instituciones como la Corte Electoral para ver algunos detalles que se plantearon hoy en la conversación. Pero creo que ellos hicieron el gran aporte de generar un espacio transpartidario, suprapartidario, sí político, pero suprapartidario a nivel parlamentario, con la responsabilidad que tiene a su cargo la Institución de Derechos Humanos, para habilitar una agenda que sea común.
Sí, yo creo que eso es un aspecto sumamente positivo porque le va a quitar ese matiz y ese rasgo político-electoral que a veces, no solamente en el tema del voto de los uruguayos del exterior, sino en tantos temas, termina, digamos, a veces cambiando las reglas del juego, o terminamos discutiendo cosas que en definitiva no nos llevan a ningún lugar y nos quitan de lo esencial, ¿no?
Sí.
Que en este caso es privilegiar justamente ese vínculo de los uruguayos con el país, que evidentemente yo sé que es muy discutido todo esto, pero que se expresa a través del voto y que es, como muchos uruguayos lo dicen, la síntesis y el símbolo de esa pertenencia. Después va a venir la discusión, ya lo hemos discutido aquí, incluso con usted mismo, sobre el derecho de los uruguayos a votar y por qué ese vínculo siempre es permanente con el Uruguay. A veces da la sensación, escuchando hablar a algunos uruguayos en el exterior, de que, bueno, expresa una especie de dolor también por sentirse apartados, digamos, a través de la ausencia de estos mecanismos, de las realidades del país, de ese país, no solamente al que añoran, sino con el que están en contacto permanente y con el que están vinculados siempre. Y yo creo que la imagen de reforzar esa identidad tiene mucho que ver con esto de lo electoral. Sin ir más lejos, cuando uno escucha esas historias que nos cuentan desde Buenos Aires, que no es un lugar tan distante, de uruguayos que hace 30 años que no tienen la cédula y que a través de los operativos celestes han podido sacarla y salen llorando,
sí,
de ese lugar, y uno lo ve desde aquí y dice, pero qué ridículo, llorando porque se sacó la cédula, y es una persona, sí, que hace 30 y pico de años, 40, que no está en el Uruguay y que no tenía su cédula en condiciones o no la tenía directamente. Y creo que eso es una imagen que solamente la puede entender quien la experimenta o quien, claro, alguna vez lo ha vivido de cerca. Y no, obviamente, quien desde aquí lo ve como algo, bueno, un poco folclórico, tal vez, ¿no?
Sí. No, son son pequeños gestos, enormes gestos, que tiene que ver con esa expresión material de la identidad y de la pertenencia. Así uh-huh. que, bueno, nos parece que estamos sumando, efectivamente.
Yo me quedé con una imagen de una uruguaya en Costa Rica, una señora ya mayor, que seguramente va a terminar sus días en Costa Rica, que un día me mostró una puerta, y allí en esa puerta ella tenía todo vinculado al Uruguay, desde fotos, de citarrosa, mapas, banderines, qué sé yo.
El altar de la patria.
El altar, y me dijo, acá está mi Uruguay, y era una imagen muy fuerte, ¿no?
Sí.
Porque uno la mira de repente desaprensivamente, porque sabe, se toma el avión y vuelve, pero una persona que hace tantos años no está en el Uruguay, y que a través de esa simbología representa algo que para uno lo puede ver como un cliché o como algo, bueno, sí, nostálgico, creo que tiene una trascendencia mucho más profunda,
sí,
que es lo que a veces no alcanzamos a entender, que incluso en muchos casos sí ha llevado a la gente a trastornos psicológicos o psiquiátricos muy fuertes.
Claro.
Yo siempre recuerdo una anécdota de los olimareños, de un uruguayo que en plena dictadura, no pudiendo volver al Uruguay, un día lo llevó en Francia y lo llevó a mirar una cañada, que no tenía mucho, pobre cañada, y les dijo, miren muchachos, el Olimar. Y bueno, eso habla de que existen otras cosas y otros factores que deben ser considerados también, y que a veces la mezquindad, por un lado político-electoral, que solemos tener los uruguayos en general frente a todas las cosas, y en general una mirada a veces egoísta no nos ha hecho perder esa percepción, ¿no?
Claro. Bueno, sí que yo creo que hoy fue una jornada, digamos, redituable.
¿Eh? Esperemos que sigan siendo redituables, María Elena, y una vez más queremos agradecerle la gentileza, ¿eh?
Cómo no. Perfecto. Bueno.
Que pase muy bien, María Elena Larrunaga, y gracias por acompañarnos y darnos estas buenas noticias.
No, gracias a ustedes por el trabajo que hacen desde ahí.
Muchas gracias, señores. Con la diputada socialista María Elena Larrunaga, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, que reitero, recibió hoy a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Internacionales fue la que lo recibió, donde, como bien explicaba María Elena Larrunaga, se comenzaron a debatir y a discutir algunos aspectos. Quiero recordarles además que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados está integrada y presidida por José Carlos Maía, que estuvo hace no mucho también aquí en este programa, por el diputado blanco Daniel Peña, vicepresidente de la comisión, por el colorado Juan Manuel Garino, por el María Elena Larrunaga, que hablaba con nosotros, por Rubén Martínez Huelmo y por el nacionalista Jaime Trobo, que también en alguna oportunidad ha estado hablando de todas estas cuestiones que nos ocupan aquí en Departamento 20 y que sabemos son una de las aspiraciones más caras de los uruguayos en el exterior, el voto o la posibilidad de ejercerlo, se esté donde se esté o por lo menos en los consulados. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.